Hola, muy buenas. Uno de los últimos documentales políticos de moda es Salvar al Rey, una serie de 3 episodios donde se narra todo tipo de operaciones oficiales para salvar de diferentes situaciones al rey emérito y, en consecuencia, a la monarquía. Ha dado mucho que hablar en las últimas semanas, no me extraña, lo he visto para traerlo a esta docuteca que realmente tiene mucho de lo que podemos comentar. Hoy en Simple Política, Salvar al Rey. Comenzamos. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Hoy en nuestro espacio de los jueves en la Docuteca toca hablar de un documental de 3 episodios que podemos ver en HBO Max, que se llama el documental Salvar al Rey, donde digamos que no se destapan cuestiones esenciales de la vida o del reinado de Juan Carlos I, el rey emérito, pero no deja de ser un excelente ejercicio de periodismo y que realmente nos va a traer, o si no lo habéis visto, pues va a traer, pues, datos, anécdotas, momentos que quizá no conocíais o que quizá los teníais como inconexos, y aquí se van uniendo los puntos. Eso sí, antes de hablar del documental en sí y de este espacio de Docuteca, déjame recordarte que hoy es jueves, si estás escuchando esto cuando se publica, pues hoy es jueves, y los jueves ya sabes que de 8 a 10 estamos en nuestro canal de Twitch, twitch.tv/simplepolitica, con nuestra sesión de control. Es ese podcast que sacamos cada domingo y que lo hacemos en directo, lo grabamos, por decirlo así, en directo, cada jueves de 8 a 10, ya sabes que cogemos un tema de la actualidad, o sea, cogemos los temas de la actualidad y los vamos analizando. Así que nada, si puedes, pásate de 8 a 10 en nuestro canal de Twitch, twitch.tv/simplepolitica. Y si no, pues si eres mecenas, mañana viernes ya lo tendrás disponible. Y si no eres mecenas, primero, ¿qué hace que no eres mecenas? Y segundo, el sábado por la mañana ya podrás disfrutar, como digo, de esta sesión de control. Pero eso sí, hemos venido a hablar en esta docuteca de Salvar al Rey y es lo que vamos a hacer. Dirigido por Santi Acosta, Salvar al Rey es un documental, como os decía hace un segundo, que no destapa demasiado, como mínimo no es relevante desde el punto de vista sociopolítico, pero la combinación de todo lo que muestra, lo interesante de las entrevistas con las que cuenta, los personajes y las personas a las que realmente se está entrevistando, el tono, todo eso, la verdad que ha hecho que la crítica pues la haya puesto por las nubes, incluso sin casi esfuerzo por parte de HBO para hacer una promo, sino casi o más el boca a oreja precisamente pues por eso, por el éxito que ha tenido. Creo que el escritor Luis Castro definía muy bien la serie en un artículo hace unos días. Decía Luis Castro que aunque casi todo lo que se narra en el documental era conocido y lo que no son cosas de alcoba, desnudos integrales, pues es como irrelevante, se trata de buen periodismo de investigación. ¿Ya? A ver, podemos hablar mucho más de lo que es el propio documental, la serie documental, pero bueno, me parece que empezaríamos bien definiéndolo así, ¿eh? A ver, si por encontrarle ahí un pero, ¿no? Yo diría que la línea temporal, digamos que es algo que a veces me petó la neurona. Yo, si lo habéis visto, estaréis de acuerdo conmigo o no, no lo sé. Pero la línea temporal de Salvar al Rey es un poco de... Hostia, ahora están aquí y en el mismo episodio, antes de que acabe el episodio, han vuelto a 10 años antes. Bueno, como digo, la línea temporal digamos que no se sigue, a rajatabla. Pero bueno, durante los 3 episodios se trata de contar de manera medianamente cronológica las cosas, siendo eso sí uno de los primeros momentos fuertes del documental, pues la muerte del hermano del rey a causa precisamente de un disparo del propio Juan Carlos. Ahí ya como que empezamos fuertes, ¿no? En el primer episodio y ya vamos tirando. O sea, hay más o menos orden cronológico, pero bueno, veréis que hay momentos que se salta un poco. A partir de ahí, ¿qué pasa, ¿no? Cuando ya conocemos este accidente en la vida de Juan Carlos. Pues conocemos la vida de joven de Juan Carlos hasta el nombramiento de Franco como su sucesor. Ya por esa época se empieza a comentar algún papel en negociaciones internacionales, que esto acabará derivando en, bueno, pues los diferentes casos que obviamente se acaban comentando de corrupción, etcétera, etcétera. Sobre todo esta primera época que se puede ver en el primer episodio, nos podemos quedar con cómo algunos entrevistados ya apuntan cuánto le gustaba al que sería rey, y ahora ya rey emérito, el tema del dinero, las comisiones, el alto nivel de vida. Ahí ya se empieza a dibujar, ¿vale? Los entrevistados ya te empiezan a dibujar que el rey ya desde joven, incluso antes, o siendo nombrado como sucesor, pero no siendo rey, ya empieza a estar muy interesado por eso, por ese tema del dinero, de ganar dinero, del alto nivel de vida, etc. Hay un caso que, como dice Luis Castro en esa entrevista, perdón, en ese artículo, era conocido, ¿no?, el caso, pero no deja de ser relevante. Las primeras comisiones que se lleva Juan Carlos gracias a solventar una crisis de suministro del petróleo que tenía España por culpa de la guerra del Yom Kippur. En ese momento, pues todavía estaba Franco gobernando. Y digamos que Juan Carlos I solventa de alguna manera la crisis de suministro, al menos hacia España, gracias pues eso, a una intermediación que obviamente le reportaría unas buenas comisiones. Además de esto de las comisiones, digamos que otra de las cuestiones que come bastante tiempo de lo que es el documental son esas historias de alcoba, como las definía Luis Castro, ¿eh? Las amantes del rey y bueno, pues todo lo que envolvía todo eso, ¿no? Lo que es más interesante desde el punto de vista político son todas las operaciones y todas las acciones del CSIT, el actual Centro Nacional de Inteligencia, para poder encubrir al rey y que sus amoríos y las consecuencias de esos potenciales escándalos pues no pasasen a la opinión pública. Cuando hablo de estas operaciones también lo hago para tener en cuenta la cantidad de dinero que se destinó a todo esto. También hay que decir que, bueno, que si juntamos este salvar al rey con el episodio de Salvados de hace tres, cuatro semanas, bueno, el primero que se hizo de la temporada, en el que Gonzo entrevistaba a Mario Conde y se hablaba mucho de la relación que tenía con el rey, etcétera, algunas cosas encajan, por cierto, un Mario Conde que también aparece en este documental, ¿vale? Siguiendo con todo esto, por no enrollarme mucho con todo lo que podéis encontrar, sobre todo si no lo habéis visto. Para los más cafeteros, digamos así, de la política, se queda corto el tiempo que se dedica al tema, pero también surge el 23F, ¿vale? Claro, se queda corto en el sentido de, ostras, pues no, como historia política se queda corto, ¿no? Pero a través de las entrevistas se ve también un enfoque más cercano del papel del rey ese día, o digámoslo así, de esa madrugada. Queda claro, por un lado, que el rey parecía tener bastante en la cabeza que no iba a pasar nada, porque se lo dice a una de sus amantes, o sea, ahí metemos otra vez el tema de los amoríos, pero esta vez nos sirve para que una de las amantes nos diga, hostia, pues esa noche me tranquilicé diciendo que no iba a pasar nada. Por otro lado, también deja medianamente claro que si hubiese querido que el golpe triunfase, el rey lo tenía en su mano. Es decir, por un lado se ve como el rey no es una cuestión de como se ha venido diciendo, de a última hora tomar la decisión según lo que le convenía, sino que parece que incluso a una de sus amantes le deja claro que no va a pasar nada, como diciendo, él ya tenía claro que no iba a pasar nada. Por otro lado, lo tiene claro en el sentido de que él podría haber hecho lo que quisiese, porque se relata muy bien en el documental el hecho de que todas las capitanías generales, por decirlo así, o prácticamente todas, se ponen a su disposición, que no es lo mismo ponerse a disposición de la democracia. Por tanto, ahí lo dejamos ahí, pero bueno, con más detalle se ve en el documental. Eso sí, ante esta visión romántica o positiva de la acción del rey, el documental rápidamente ya está dejando claro cómo Juan Carlos I era 100% consciente de la legitimación y aprobación que había ganado. Es decir, el 23F legitima al rey y él se da cuenta, e incluso algunas entrevistas dicen que a lo mejor se emborrachó de ese éxito, ¿no? Que algunas entrevistas hablan de que se creía impune, se llega a decir en el documental. Es más, sobre este tema hay que decir que surge incluso el debate sobre la inviolabilidad del rey. Sale uno de mis periodistas favoritos, Iñaki Gabilondo, que sobre el tema afirma que en un principio la idea de la inviolabilidad a él, como votante o como ciudadano, no le extrañó en tanto iba a servir para que le dejasen al rey hacer su trabajo, ¿no? Y que no hubiese injerencias externas. Pero como dice Gabilondo, no se esperaba que luego esa inviolabilidad se usase para lo que al final le ha servido, digámoslo así, a Juan Carlos. ¿Qué más podemos destacar interesante por ir cerrando? Pues los momentos en los que sale Javier Ayuso, exdirector de comunicación de la Casa Real, que cuenta cómo en la época en la que ya salta todo, pues los temas empiezan a apretar. Tema Urdangarín, Corina, lo de los elefantes en Botswana, cómo se gestionó todo desde dentro a nivel de comunicación, por ejemplo, cómo le prepararon ese corto speech, por decirlo así, esas pocas palabras del rey emérito pidiendo perdón por lo del elefante Moswano, lo del lo siento, no volverá a ocurrir, me he equivocado, bueno, pues todo eso también se explica de cómo se gestionó. Ya os digo que no solo por esto, sino también porque hay desde personajes cercanos al emérito a políticos, pasando por periodistas como Gabilondo, Pedro Jota, Zarzalejos, etc. Todo se cuenta bastante bien, ¿eh? Muchos son cosas que se podían saber, como llevamos repitiendo todo el episodio. Muchas cosas se podían saber, pero te ayudan a entender mejor algunas declaraciones o sucesos de los años 80 y 90, como por ejemplo que la relación entre el rey y Aznar no era precisamente la mejor. También, aunque puedan sonarnos más muchas noticias y actividades de lo que se van a ir contando, vale la pena el tercer episodio. A ver, va de todo, pero se centra en Corina, la corrupción, los últimos años del rey, y siempre desde ese enfoque de cómo el CSIT, el CNI, hasta alguna parte de la prensa, lo que hacían era eso, lo que dice el documental, salvar al rey. Por cierto, que no os pase desapercibido el detalle, sobre todo en el primer episodio, que cada vez que se acaba de contar algo donde queda claro que si no es el CSIT, es la prensa o la clase política, están haciendo algo para encubrir al rey, la transición del documental, digámoslo así, el cambio de escena, es siempre la carátula donde podemos leer salvar al rey. Es como decir todo el rato, hasta aquí un nuevo mini episodio de cómo salvaron la cara al rey. En definitiva, salvar al rey, tres episodios de unos 45 minutos cada uno en HBO Max, que si no habéis visto, pues realmente os recomiendo. Hasta aquí el episodio de hoy, y solo me quedan dos cosas por hacer. La primera, agradecer a José Pérez como nuestro presidente y también al resto de mecenas por sus aportaciones. Ya sabes que puedes hacerte mecenas en patreon.com/simplepolitica. Y la segunda cuestión que me queda por hacer es recordarte que si nos estás escuchando en jueves, pues este jueves de 8 a 10 estamos en sesión de control, nuestro programa en directo en nuestro canal de Twitch, que además se convierte en podcast para que lo puedas escuchar el sábado, donde básicamente analizamos la actualidad de la semana y donde nos gusta que vengas en directo a comentarla con nosotros. Así que ya sabes, twitch.tv/simplepolitica. Me despido ya sabes que mañana tenemos nuevo episodio, así que nada, hasta mañana, que pases un feliz día. Adiós.